Rosso en vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 4 de la tarde, 1 minuto, 13 grados. La temperatura del cielo está despejado en La Plata. Axel Kicillof aseguró que el campo popular tiene que ir con una sola boleta en octubre. En una entrevista, el gobernador dijo que las diferencias que tenemos entre los sectores son tanto más acotadas de lo que nos une contra lo que quiere hacer Milei.
Lo que, me permito decir, lo que nos piden, lo que tenemos que hacer es mostrar un frente con una sola boleta que le ponga freno a Milei. Esa es la prioridad ahora. Eso no quiere decir olvidarnos, quiere decir simplemente, después seguimos discutiendo porque de cara al 27 va a haber que saldar estas cuestiones, de alguna manera. Pero hoy creo que las diferencias que tenemos entre los sectores, tanto más acotadas que lo que nos une contra lo que quiere hacer Milei, lo que está haciendo Milei y lo que representa la elección de septiembre, que hoy lo que tenemos que darle a la sociedad es una alternativa, una opción, una boleta para frenar a Milei.
Nuevo paro docente universitario por 48 horas que afectará el inicio del segundo cuatrimestre. La medida de fuerza se va a realizar este miércoles 11 y jueves 12 de septiembre y será el reclamo de mejores salarios y un mayor financiamiento. Esta última jornada va a coincidir con una movilización al Senado de la Nación, donde ese día se va a tirar la ley de financiamiento universitario. Este fin de semana habrá modificaciones en el servicio de trenes de la línea Roca. El ramal a La Plata seguirá funcionando con el servicio limitado entre Constitución y Tolosa por la renovación de vías hasta el 31 de agosto. Por su parte, el ramal Bosques vía Quilmes circulará con servicio limitado entre Constitución y Berazategui. En tanto, en la línea Mitre, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán a estación Retiro por obras de renovación hasta el 17 de agosto. 13 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Abrimos la segunda hora de nuestro laboratorio de ideas, momento complejo de nuestro país y en particular momento muy intenso, muy interesante de la actividad que cada semana nosotros en este espacio intentamos mirar, reforzar, observar, que es la actividad del mundo de la ciencia. En la Argentina pasan muchas cosas vinculadas con este mundo. Afortunadamente, porque muchas de ellas tienen que ver con que se hayan motorizado una serie de iniciativas legislativas, pero no solo, iniciativas de resistencia, que han cambiado el panorama. No han modificado en principio ninguna de las condiciones de sufrimiento que venimos describiendo desde hace tiempo, pero sí han cambiado el clima. Hoy decía en la entrevista que tuvimos hace un rato, Alberto Kornit, que su percepción el año pasado era hasta casi de dolor corporal, duele la Argentina de Milei, y que muchos ya, igual que Alberto, ya han salido de esa parálisis, de ese dolor, de ese malestar, para entrar en una fase, si se quiere, de propuesta, de resistencia, de mirada, con una dosis de optimismo hacia el futuro. Pero vamos a asomar un poquito más allá de lo que está frente a nuestras narices en el mundo del conocimiento, para meternos en otros territorios. Y es el que nos lleva cada semana a esos otros territorios, es Nico Retamar. ¿De qué vas a hablar, Nico, hoy?
¿Cómo andan, compañeros? Vamos a hablar de México hoy, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero antes les quiero contar algo bien cortito que los va a poner contentos. Mientras nos reprimen, mientras nos desprestigian, está Patricio, la estrella culona, y contarles también que el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia tuvo récord histórico de visitas en vacaciones de invierno, más de 40.000 personas, uh-huh. Y mucho tiene que ver esta expedición al fondo, al cañón submarino Mar del Plata. De hecho, me contaba Luis Capozzo, quien participó de científicos del inicio, me contó, estuvimos hablando, me contaba, no dábamos abasto, estamos agotados, y uno de los días pudimos hacer una videollamada en vivo con científicos que están arriba del barco, que laburan en el museo, y que los pibes, las pibas, y los otros, el resto también, adultos y hasta viejitos, hacían preguntas sobre cuestiones que tienen que ver con temas de la curiosidad que tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, estaba muy contento Luis, y esto imagino que se habrá replicado en los museos, el de La Plata, también claro. El de Ciencias Naturales de Mar del Plata. Así que les voy a traer algún dato más de cuánta gente hubo, y bueno, celebrar también que la divulgación de la ciencia y la comunicación, aún en este contexto casi trágico, bueno, todavía hay esperanza, sobre todo en los niños, como ese Pedro que preguntaba, che, ¿qué tengo que hacer para estudiar esto? Pero bueno, vamos a hablar de México. Ustedes saben, México gobierna Claudia Sheinbaum, científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que sigue un plan de trabajo que comenzó Andrés Manuel López Obrador con la Cuarta Transformación, y sin duda es que uno de los temas fundamentales de este tiempo, urgente y necesario, es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, en esta carrera donde siempre hablamos que hay dos actores fundamentales, que son Estados Unidos y China, después, bueno, Europa corre un poquito más atrás, sobre todo intenta posicionarse en el tema de la regulación, y después el resto, bueno, sálvese quien pueda, desde los centros de datos, desde la generación de conocimiento, lenguajes, etcétera, etcétera, venimos desde muy atrás. Entonces, ¿qué dice México? ¿Nosotros queremos ser potencia? Sí. ¿Podemos ser potencia si no manejamos la inteligencia artificial? No. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a manejarla. ¿Qué va a hacer México? Va a crear su propio chat GPT, su propio chat GPT, dirían en inglés, a la mexicana. A diferencia del original, ¿no? Del estadounidense o de DeepSeek, Gemini, ¿no? Que son nutridos con datos de sus propios países en general, y esto que provoca sesgos y ausencia de información. México va a crear su propia inteligencia artificial, su propio modelo de lenguaje, como se dice formalmente, a la mexicana. Esto que implica, bueno, cargarlo con los datos de México, y que incluya también las casi 70 lenguas nativas indígenas que todavía se hablan en México, ¿no? Entonces, una inteligencia artificial plural, diversa, amplia, hecha por y para mexicanos, ¿no? Hay algunas cuestiones que son bien importantes y bien interesantes del proyecto. Yo les voy a contar dos que seguramente les van a interesar. Por una parte, no lo va a hacer solo el Estado, sino que va a trabajar con los privados. Recién lo discutíamos esto con Guille Folguera, muy interesante lo que planteaba. Una es NVIDIA. NVIDIA es la empresa de los chips, que hace que esto funcione y que corra a la velocidad que corre, ¿no? Que es quizás, creo que es hoy en día es la empresa tecnológica más valiosa del mundo. Entonces, ¿va a poner plata? No. Va a poner a capacitar a la gente. Va a poner a capacitar a los especialistas que nutran, que alimenten esta inteligencia artificial. Y además va a participar, digo, NVIDIA invierte en México. Tiene una planta recontra gigante para armado, para ensamble de chips. Y después, quienes también están metidos en esto es el Consejo Coordinador Empresarial de México. ¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial de México? Empresarios, básicamente, que están a favor del desarrollo nacional y ponen plata y apuestan. Son empresarios mexicanos, están las máximas figuras, entre ellos Carlos Slim, la persona más rica de México, que tiene un montón de negocios de distinta índole, y que es muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum. A nosotros nos resulta curioso pensar en empresarios nacionales que apuesten a grandes empresarios, a los que tienen la torta, ¿no? A las pequeñas pymes y demás, sin menospreciarlas, pero a los empresarios que pueden poner la torta, que pueden poner la guita, uh-huh. que apuesten por su país, ¿no? Algo que nosotros hablamos uh-huh. recién de los Marcos Galperín, de los Sarnequian, si no me falla memoria y más. Bueno, en México existen, apuestan al Estado mexicano. Y les decía, el Consejo Coordinador Empresarial, para que se den una idea, agrupa las 13 agrupaciones empresariales más importantes de México, 2.000 asociaciones y concentran alrededor del 80% del PBI mexicano.
Impresionante.
En vez de fugarse la guita, al menos algo, un poquitito.
Teléfono para Demian Reidel.
No, por supuesto, sí, ahí hay algo clave que tiene que ver con lo que vos decías de los egos, que es la soberanía cognitiva, ¿no? La soberanía tecnológica, pero que tiene que ver con la capacidad de cargar en esos modelos de lenguaje la cultura de México, ¿no? Y eso es lo que puede hacer que haga alguna diferencia. Fundamentalmente, eso es clave. Eso, digamos, si logran poder hacerlo con independencia, toda la independencia que un país como México, un país como la Argentina, como Brasil puede conseguir en el concierto de las naciones, ¿no? Que es complejo la idea de una independencia total, pero por lo menos que los datos sean los datos que marcan la cultura y la soberanía de los mexicanos.
Que no es la independencia ideal, la que todos soñamos, pero es la independencia real en sus máximas posibilidades, claro. Al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en primer lugar, ellos que apuntan a cuidar su cultura, también apuntan a mejorar la función pública y beneficiar tanto a las empresas como alrededor de 5 millones de estudiantes universitarios que tiene México. Y contaba esto del Consejo Coordinador Empresarial porque apuestan a construir más de 70 nuevos centros de datos especializados en servicios en la nube y procesamiento de datos, algo que implicaría un mínimo de una inversión de 9.000 millones de dólares. Así que bueno, me parecía importante contar que México va a tener su propio chat GPT y que también apuesta a LATAM GPT, que es la otra iniciativa regional de la que ya hablamos acá en Laboratorio Ideas, la cual lidera Chile, la cual se metió a Brasil con Lula y también está México.
Muy bien, Nico Retamar en Laboratorio de Ideas. Y ahora vamos a pasar a otra sección que es la que nos ofrecen cada semana los amigos de Mundo U. Ustedes saben, la RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria, semana a semana en este programa nos propone un recorrido federal por las universidades públicas de todo el país.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre la historia del sistema universitario argentino. Un repaso de los hechos más destacados sobre una de las instituciones más importantes de nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre la vuelta a la democracia en nuestras universidades argentinas. Con la recuperación de la democracia a partir de 1983, las universidades reabrieron carreras y se crearon otras nuevas. El Poder Ejecutivo nombró rectores normalizadores que designaron docentes interinos y luego realizaron concursos en donde la mayoría de estos interinos resultaron ganadores. Fueron reincorporados los docentes cesanteados o que habían sido obligados a renunciar y se restauraron las asambleas universitarias que legitimaron a las nuevas conducciones. Entre 1984 y 1988 se realizaron 15.000 concursos docentes y para garantizar el gobierno tripartito se reconoció a los centros de estudiantes que recobraron su vitalidad y participación. ¿Cómo se dio este proceso de reconstrucción en las universidades argentinas? Conversamos con Adolfo Stubrin, docente universitario y exsecretario de Educación de la Nación entre 1987 y 1989, quien nos cuenta más detalles sobre ese periodo.
El comienzo es una coyuntura muy peculiar porque ahí hay una convergencia y una encrucijada entre las tradiciones organizacionales de la Universidad Argentina. Hay una tradición que viene de la reforma universitaria, autonomía, cogobierno, concursos, confianza en los claustros para gobernar la universidad. Y hay otra tradición más estructurada, más organizada en torno al poder ejecutivo, que es la tradición que incluye al peronismo, digamos. Y ambas tradiciones estuvieron en rivalidad durante muchas décadas. Y en ese momento, en el 83, hacía unos cuantos años, unos 17 años, si no calculo mal, que la universidad había estado intervenida por el Poder Ejecutivo, sin concursos, sin asambleas, sin estatutos propios vigentes, sin autonomía, por lo tanto. Y sería injusto si uno no dijera que entre medio estuvo la ley 2654, que
sí, fue la ley italiana,
también llamada ley Perón Balbino o con distintos nombres, que fue una ley de transacción entre las dos tradiciones, que en la década del 70 permitió una votación casi por amplia mayoría, sobre todo en el Senado, y que incorporaba un montón de mecanismos de la tradición reformista y, a través de la voluntad del propio Perón, buscaba un acercamiento y una síntesis. Excluía del gobierno a los graduados, pero incluía en su lugar a los no docentes, pero en general era una ley que fue muy aceptada por el sector reformista. Lástima que no se pudo implementar. Entonces, en el 83, el gran inspirador de la política de Alfonsín fue el doctor Carlos Alcón Aramburú, que había sido ministro de Educación de ILE, volvió a ser ministro de Educación de Alfonsín, y que él tenía un registro muy claro de toda esta historia de inestabilidad institucional de la universidad. Y entonces él propuso la recuperación del valor jurídico de los estatutos que habían sido derogados en 1966, por la dictadura de Onganía. Se dictó un decreto presidencial que, en lugar de intervenir, era obvio que las universidades tenían que pasar a manos del gobierno constitucional, y en lugar de interventores nombró delegados normalizadores, con la obligación de hacer consejos provisorios, de consejos superiores provisorios y consejos directivos provisorios. Pero se fue muy claro en el hecho de que el gobierno tenía en un año y medio que normalizar la universidad y ponerla en manos de los claustros. Con lo cual, la estrategia reformista, aun cuando exigida por los plazos políticos y, por supuesto, por el control de la oposición, quedó ratificada.
También conversamos con Alicia Camiglioni, docente universitaria, exsecretaria académica de la UBA, entre 1986 y 2002, y doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Nosotros encontramos la necesidad de repensar la universidad totalmente, de reorganizarla, pero sobre todo faltaban políticas. Y nuestra tarea en ese campo de reconstrucción fue justamente definir esas políticas, definir estrategias de trabajo, pero contábamos con un instrumento que era fundamental, que era el estatuto universitario. Para los profesores no fue sencillo readaptarse a ese tipo de organización. Y nosotros pensábamos que la principal preocupación era cómo llevar adelante, cómo trabajar con grupos que eran tan numerosos. Estoy hablando de no solamente centenares de alumnos, sino de cursos que superaban los centenares. Pero nos encontramos con sorpresa que, en realidad, para los profesores, las principales preocupaciones en ese momento eran, en primer lugar, que habían cambiado los órganos de gobierno y que entonces, en lugar de tratar con órganos unipersonales, de hecho, tenían que trabajar con órganos colegiados y no sabían qué esperar de los órganos colegiados. En segundo lugar, estaban muy temerosos de las anunciadas reformas de los planes de estudios. En tercer lugar, estaban muy preocupados por un posible llamado concurso importante. Hubo que instalar nuevamente la idea de que la universidad era una institución que era democrática, que tenía órganos de gobierno colegiados, que los planes de estudios había que reformarlos y actualizarlos, y que los concursos eran concursos abiertos, que eran concursos serios, que eran concursos conjurados, que eran elegidos y que funcionaban independientemente.
A partir de 1984, la mayoría de las universidades argentinas eliminaron las restricciones en su ingreso y los aranceles, produciendo de esta forma un gran crecimiento de la matrícula universitaria. Durante ese año hubo un total de 500.000 inscriptos y hacia 1986 se alcanzaron los 700.000 solo en universidades públicas. Hoy escuchamos a Adolfo Stubrin y a Alicia Camiglioni sobre la reconstrucción del sistema universitario a partir de la recuperación de la democracia. y esta fue una nueva entrega sobre los hechos más destacados de nuestra historia universitaria. Si querés saber más sobre la historia del sistema universitario argentino, podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de ideas. En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ideas de laboratorio.
Laboratorio de ideas.
Directa o lateralmente, venimos hablando mucho en la última semana de esta expedición Talud Continental 4... Que ha producido una revolución en las redes, una revolución en la conversación general, que nos ha dado mucho orgullo, que nos ha dado mucha satisfacción a los que defendemos el rol de los investigadores y el sentido que tiene nuestra ciencia. La ha puesto en valor a los ojos de cientos de miles o quizás millones de personas, no solo en el país, sino en el mundo, pero en particular en el debate en el que venimos enfrascados, un debate insólito, que es el debate de explicar para qué sirve la ciencia, el éxito que ha tenido en YouTube, en redes, pero no solo ahí, sino que ha desbordado hacia la televisión y hacia la radio y hacia los medios gráficos y hacia todo medio de comunicación, fue muy útil para instalar este debate, esta idea, y para de alguna manera hacer contracultura de lo que parece imponerse como como una tendencia impulsada por el gobierno en términos de la inutilidad de los investigadores, científicos. Queremos ir un poquito más allá. Se ha hablado mucho, se ha hablado muchísimo de la expedición y de sus detalles, pero nos gustaría poder ampliar la mirada, mirar otra parte de la cancha, y por eso lo llamamos a Juan Emilio Sala. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Hola, Claudio. Nada, muy feliz de estar acá con vos, con el equipo, y escuchar la fantástica introducción que hiciste de lo que está sucediendo en este momento en el mar, del cual, como decís vos, estamos profundamente orgullosos, sobre todo de los colegas que están ahí arriba, bancándose las olas y las dificultades que el mar abierto tiene en la Argentina, para conseguir todo este tipo de información y de datos tan valiosos, que no nacen de un repollo y que, como ya debes haber contado, tiene que ver con campañas preexistentes entre el 2012 y 2013, la campaña 1, 2 y 3 se fueron realizando, de donde salieron formación de recursos humanos, publicaciones, de todo, durante 10 años, no paró de ser, ser aprovechado todo eso. Bueno, ahora esos mismos investigadores, quizás hay alguno nuevo, más joven, pero los mismos, quizás Pablo Mechazade, que fue el director de esas campañas, hoy es quien está dedicándose a pintar, mientras uno de sus becarios en su momento hoy es director de campaña, ¿no? En esta cosa intergeneracional tan linda. Se está dando esto de poder ver aquello que antes lo veían una vez que lo levantaban con las rastras o con las redes, lo están pudiendo ver en vivo, claro. Con lo cual es claro que es lógico que ellos estén en Disney. Pero como bien dijiste vos, tenemos como país soberano que quiere cuidar y defender el complejo científico-tecnológico argentino, como bien haces vos en todas tus intervenciones, la verdad es que había que hacer un doble clic, y por eso me parece importante que tengamos esta comunicación.
Juan es doctor en ciencias biológicas, es investigador del CONICET, fue director de Pampa Azul, anoten esto, Pampa Azul, actual director de Pampa Azul bonaerense, que es una política marino-costera que lanzó el gobierno provincial en marzo para la investigación, el monitoreo y la conservación de la costa bonaerense. Pero, ¿por qué digo que anotemos estas dos palabras, Pampa Azul? Porque ahí es donde está, de algún modo, la génesis de lo que hay que mirar. Pampa Azul fue un proyecto, si entiendo bien, del año 2012-2013, donde la soberanía sobre nuestro mar fue el foco principal. Y justamente en épocas de dominio del agronegocio y de la soja, el guiño de ponerle Pampa Azul, porque fue, de algún modo, un guiño que ayudó mucho a instalar la idea de que en ese lugar donde uno lo ve lleno de agua, y más allá de ir a bañarse a algún pueblo de la costa, puede encontrar también riqueza, soberanía, orgullo, porque
desarrollo,
la política que soñó Pampa Azul. Y ahora vos lo vas a explicar mejor porque lo conocés mucho más profundamente que yo. Tenía que ver con justamente la interacción de todos esos campos que confluyen en el mar.
Bueno, brillante. Casi que me emociono. te cuento rápido. Cristina vino el 2 de abril a conmemorar un aniversario más en el 2013 a Puerto Madryn. Tuve la suerte de estar escuchándola. Y el gobernador Martín Bussi en ese entonces le comentaba en el vuelo desde el aeropuerto de Trelew a Puerto Madryn, en ese momento el aeropuerto de Madryn no estaba operativo, que estaban armando una agencia del mar para que Chubut se proyecte hacia el mar, ¿no? Una provincia que tiene el 95% de sus habitantes viviendo en la franja litoral, ¿no? En el Atlántico, digo, que claramente está asociada al mar, pero no tiene vocación marítima la provincia. Si bien hace uso de la costa, no tiene vocación. Bueno, Cristina lo levanta y dice, en el helicóptero dice, esto hay que llevarlo al plano nacional. Dice, y ahí en el mismo acto de conmemoración, digamos, en el 2013, del cual yo era becario postdoctoral y trabajaba en cuestiones de la ecología de distintos predadores topper, en particular el pingüino de Magallanes en ese momento, nos escuchamos que dice, se da vuelta, señala al mar, el escenario estaba frente al mar, y dice, llegó la hora de que apuntemos a hacer un uso sustentable de nuestra Pampa Azul. Así como tenemos la Pampa Verde productiva, tenemos esta Pampa Azul, muchas veces inexplorada, que es lo que está pasando hoy, se están explorando lugares que no conocíamos, pero muchas veces sí explorada y conocida, y donde hay muchísimos problemas que hay que solucionar, que son allí donde habita la gente, que es la costa, ¿no? Sí. Y Pampa Azul al principio fue conocer ese vasto mar, digamos, donde la imagen del primer Pampa Azul era buques pegándole a grandes olas, como está pasando ahora, ¿no? Digo, buques de oceanográficos nuestros, digamos, del CONICET o del INIDEP, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, poniendo sus buques y sus investigadores a disposición de conocer ese mar y esos sitios para después administrarlo correctamente, ¿no? En términos de sostenibilidad ambiental, social y económica. Bueno, eso, digamos, se fue profundizando con la llegada del gobierno de Alberto y de Cristina en entender que había que proyectar a ese país bicontinental, marítimo y bicontinental, que era incluir a la Antártida en el esquema de Pampa Azul. Hasta se hicieron laboratorios después de 60 años, laboratorios de investigación en la Antártida. Se estaba construyendo un centro de divulgación, el primero, sí. Porque hay un centrito muy chiquitito de los británicos, y nosotros en base Brown ya teníamos todo listo para empezar la obra, y bueno, cambió el gobierno nacional. Digo, y así puedo enumerar un montón de cosas, pero que además incorporaban la costa. Es decir, ¿a dónde están las provincias? ¿A dónde está el pueblo? ¿A dónde están los municipios en el Pampa Azul que le pega al mar? Y bueno, faltaba. Bueno, de eso nos ocupamos, eso fue lo que construimos. Y con la intención de lo que describiste muy bien vos, que era ejercer soberanía a través de que nuestro mar se transforme en un vector de desarrollo. Digo, ¿no? Digamos, todo lo que significa eso, que es generar tecnología, sustituir importaciones. Nosotros, por ejemplo, hoy, esto lo sabe muy poca gente, tenemos capacidades para hacer un ROV como el Subastián, ¿sí? Nos llevaría unos años, porque estamos hablando del estado del arte, el Subastián es con el que se está filmando toda esta maravilla. Uh-huh. Teníamos un ROV muy bueno, muy parecido, que se desarrolló con fondos del CONICET y que por cuestiones fortuitas se prendió fuego en una base antártica brasilera, a quien se los habíamos prestado para estrenarlo. Lamentablemente se estrenó en una cooperación con Brasil y lo perdimos. Pero digo, así tenemos boyas de monitoreo ambiental, estaciones hidrometeorológicas, bueno, un montón de equipamiento desarrollado en el país que, gracias al Pampa Azul de la gestión anterior, estábamos, por ejemplo, integrando con capacidades de Tandanor, ARSAT, o sea, la conectividad que se le pagaba al sistema Argos europeo, digamos, transfiriendo recursos en divisas que no tenemos, lo sustituíamos haciendo que nuestros ARSAT, que también fue una decisión política soberana de ocupar esos espacios que vos muy bien lo debes haber explicado tantas veces, bueno, esos ARSAT se podían comunicar con nuestras boyas, con nuestras estaciones, claro. Y transmitir, o con nuestros barcos, y transmitir la información. Entonces, toda esa integración estaba empezando a andar, a caminar, digamos, desde el abandono del gobierno del ingeniero Mauricio Macri a partir del 2020, en pandemia, que empezamos a reflotar la iniciativa Pampa Azul, la habíamos puesto en marcha, y bueno, pasó lo que pasó en el 2023, y acá estamos, ahora es ver que donde se retira el Estado Nacional de los temas estratégicos, y no solo es este, sino podemos hablar también del agua, ¿no? Del control y el dominio del agua, aparecen rápidamente los privados, de los países potencia, a interesarse en ocupar esos espacios. Y acá, permitime decir una cosita más, y ya con esto te cedo de nuevo la palabra, es, así como mis colegas, que están también muy felices por lo que está pasando, hablan de que la cooperación internacional es una, digamos, no solo un valor de la ciencia, que es real, sino un valor de la ciencia argentina, ¿no? Donde cooperamos permanentemente, y eso es así. Esta es la primera vez que para prospectar la Argentina la cooperación es con un privado. No es un Estado el que se está presentando y ofreciendo las facilidades. Es un privado. Hola. Con aparentes intenciones filantrópicas, pero un privado.
Hola, por eso, Juan, nos interesaba hablar con vos, Juan. Nos interesaba para entender eso. A ver, que no quiere decir bajarle el precio a lo que está pasando,
no,
que es maravilloso.
No, lo contrario.
Exacto. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista comunicacional.
Comunicacional sobre todo, sí.
Simbólico, sí. Todo lo que quieras. Sí. Eso no es la intención nuestra,
no
empañarlo, pero sí.
Exacto.
Entender que la Argentina había desarrollado un camino soberano para hacerlo por sus propios medios, y hoy está con un presupuesto que en un 99% está siendo sostenido por una fundación extranjera, y el otro 1% lo pone el Estado. Ese 1% son los salarios de los investigadores.
Correcto. Sí, algunos análisis en laboratorio que se van a hacer, pero algo interesante de saber es que el CONICET se tuvo que ver forzado a aprobar un convenio que quizás en otro contexto y en Pampa Azul funcionando se hubiera discutido mucho más con otros ministerios, y eso no sucedió. ¿Y por qué digo que se forzó el convenio con CONICET? Porque una vez que esta convocatoria pública, abierta, ¿no? Digo, en realidad privada, pero digo, no pública, privada, pero abierta, donde nuestros investigadores, tres grupos se presentan y ganan, en realidad hubo un cuarto que no ganó, ¿sí? Un equipo que no ganó, estos tres que ganaron, terminan después esta institución privada diciéndole, bueno, ahora tienen que ustedes hacer que yo tenga un convenio de cooperación con la institución, no con ustedes, investigadores libres. Entonces, esto se vio forzado, digamos, si no el CONICET podría haber tenido, no digo este CONICET, digo en general, claro, la posibilidad de discutir, che, ¿esto nos interesa como institución? ¿Queremos que suceda? ¿O vamos a seguir pensando en invertir en nuestros buques para poder hacerlo de forma soberana? Bueno, eso no se dio ahora, no tuvo la posibilidad, ¿se entiende? Porque fue de alguna manera forzado este consorcio público-privado.
Hola, Juan, te habla Diego Hurtado, ¿cómo estás?
Diego, querido, qué lindo escucharte.
Mirá, para ponerle un moño a la intervención que vos hiciste sobre Pampa Azul, digamos, hoy estuvimos conversando con Alberto Kornblit y hablamos de nuestro DNU 70, ¿no? Bueno, cuando nos toque de nuevo y ahí volveremos con nuestro DNU 70, ahí estará, yo creo que tiene que estar, por lo que vos acabas de explicar, creo que no quedan dudas, entre los 5 o 6 ejes estratégicos a redefinir un Pampa Azul 2.0, ¿no?
Y ojalá, Diego, ojalá sea así, ojalá tengamos ese DNU 70, todavía, permitime que todavía dude, digamos, pero bueno, ojalá sea así. Creo que así como la derecha prepara los decretos antes de ser gobierno, incluso pagando grandes holdings de abogados para que se ocupen de revisar la hojarasca, como dice el ministro de regulador, la realidad es que me gustaría mucho que nuestros espacios políticos nacionales, populares, que trabajan en pos del interés nacional y ponen la patria y la soberanía por delante, también entiendan que hay que hacerlo, que hay que trabajar esto. ¿Cómo desarmamos, cómo desmalezamos todo lo que armaron? No solo con Pampa Azul. El complejo sistema del sistema científico-tecnológico está siendo horadado a un nivel que poca gente como vos, Diego, lo puede ver. Pero gracias al programa de Claudio y a las intervenciones que hacen redes sociales y demás, se está poniendo en relieve. Y esta situación, que es casi, te diría, un efecto no deseado, entiendo yo, para la Fundación, que es a través de la comunicación de algo que sí les interesa que se viralice, porque somos el país que más visualizaciones está aportando, se está dando en el chat comunicaciones como aguante la ciencia argentina, aguante el CONICET, cuando esa ola culturalmente la estábamos recibiendo como un viandazo arriba.
Exacto. Déjame ir ahí, porque yo soy uno de los que está hipnotizado con eso, ¿no?
Pero yo también.
Nos cambió el ritmo, es decir,
el ritmo,
que son los medios, ¿no? Te quería...
La lentitud. Sí.
Exacto, sí. Exacto. Quedamos todos hipnotizados, bajamos 5 cambios y nos quedamos viendo el fondo del mar argentino, todo lo que nos dé...
Es que estamos en el fondo del mar, además, ¿viste? Entonces...
Exacto.
hay mucha
varios mental. Memes sobre
claro.
eso.
Sí, quería ir a esto, a ver si vos querés hablar, si no tenés todo derecho a decirme, no, cambiemos de tema porque hay muchísimo para hablar. Pero yo intercambié con vos algunos mensajes sobre una opinión tuya que vos vertiste en una entrevista que te generó algún problema y hubo ahí discusión.
Sí, claro.
Yo creo que es valiosísimo, al margen de la controversia, al margen de la discusión, me parece que los dos lados de la discusión eran legítimos.
Sí.
¿Vos
podés
contarnos esto que ocurrió? ¿Nos lo podés sintetizar?
Sí. Yo tengo hoy arriba del buque 3 amigos que trabajan en el mismo instituto que yo. Un instituto que, por ejemplo, gracias a esta campaña, digamos, aumentó su número de seguidores. O sea, hoy podemos comunicar lo que hacemos en el IBIOMAR, que es el Instituto de Biología y Organismos Marinos en Puerto Madryn, que depende del CCT CONICET CEMPAT. Muchas siglas para decir al CEMPAT, que en la Patagonia es una institución, te diría, que recorre sus influencias desde el Golfo San Matías en Río Negro hasta el sur de Chubut en Comodoro Rivadavia, digo, para que veamos la penetración que tiene el CEMPAT. Es una institución modelo que nadie acá dejaría de defender, la verdad es esa, digamos, tenemos a los intendentes, al pueblo, ¿no? Digo, defendiendo esa institución de lo que están haciendo con nosotros. La verdad que nos permitió hoy ganar visibilidad, digamos, a través de estos 3 colegas que están dejando todo ahí arriba, yo no tengo ninguna duda, y muchos de ellos incluso tienen una mirada del interés nacional puesta en todo esto. Sin embargo, ven una oportunidad de subirse a algo que de otra manera no podrían hacer, producto de la ausencia del Estado. Entonces, ¿qué es primero, no? Digo, es responsabilidad de ellos cuando se los está impulsando a que agarren cualquier cosa para hacer. Uno de mis colegas, que es el que se enojó conmigo, investiga aguas profundas. Si no tiene un buque y una campaña para hacer aguas profundas, no puede investigar. Entonces, y CONICET no le estaba garantizando su campaña de aguas profundas como fue en el 2012 y 2013. Entonces, tenía que subirse a un buque así. Yo eso se lo tomo, ¿se entiende? Digo, no tengo nada que decir de eso, pero digo, era necesario que nos demos una discusión porque Argentina supo y es y tiene la potencialidad de dar un proyecto oceánico soberano, de discutir. Además, algo que no estamos diciendo, El territorio argentino marítimo no es cualquier territorio. Nosotros tenemos el 30% de nuestro territorio marítimo de zona económica exclusiva, no de plataforma, tomado por la fuerza por un gobierno ilegal y ilegítimo que está a 14.000 kilómetros de distancia, que es el de Reino Unido o la Gran Bretaña. No estamos hablando de esto. Entonces, no es lo mismo hacer una campaña público-privada con una empresa o fundación norteamericana, con un buque de bandera británica, porque no deja de ser territorio ultramar, Isla Caimán, que es la bandera del buque, ¿sí? Cuando tenemos el 30% de nuestro territorio ocupado, saqueándolo, tanto recursos pesqueros como recursos hidrocarburíferos, en un consorcio con Navitas, que es una empresa israelita, en consorcio con el Reino Unido, con Rockhopper, que está situada en Londres, están extrayendo el petróleo de la plataforma continental argentina. Entonces, todo esto no se está hablando, y podría haber sido un perfecto momento para hablar de esto. ¿Se entiende? Digo, me parece que es clave.
Clarísimo.
Estamos disputando esto. Es un territorio en disputa.
Si yo pudiera sintetizar tu posición, diría, y que creo que coincide con la mía, para los científicos que se subieron a este buque, solo tenemos aplausos, agradecimiento, lo que hicieron es espectacular. Las críticas son a las políticas públicas que hoy obligan a nuestros científicos, científicas, a tomar este tipo de decisiones, ¿no?
Sí, Diego, y te sumo algo más, que vas a estar de acuerdo también, y fuiste alguien que propició estos espacios. Nos faltan espacios de discusión interna dentro del sector para que nuestros investigadores entiendan que todos sus actos tienen un componente que los atraviesa la ética, los atraviesa, y no la ética de hacer, de no plagiarse, ¿no? Digo, la ética en el marco de un país, del interés nacional, de la soberanía nacional, digo, esos espacios y esa mirada que en la universidad no nos la da, por lo menos no nos la da ahora, ¿no? Que se perdió y que mucho, digamos, gran parte de lo que se perdió porque los secuestraron en los 70 y antes también, ¿no? En la noche de los bastones largos y demás. Muchos se exiliaron y muchos los secuestraron. Tenemos que volver a recuperar esos espacios de debate dentro de del sistema educativo, digamos, formal e informal, digamos, y en las básicas, discutiendo todo esto, porque si no nos pasa por arriba, llega un momento donde se ofrece, de vuelta, se retira al Estado los temas estratégicos, aparece un privado que dice ser filantrópico y le podemos creer, supongamos que le creemos, y nos olvidamos de discutir todo esto. Uh-huh. Me parece muy importante.
Juan, les recuerdo que estamos hablando con Juan Emilio Sala, doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET, que fue director del plan del proyecto Pampa Azul a nivel nacional y que ahora dirige el proyecto Pampa Azul bonaerense. Contanos qué similitudes, qué diferencias, qué objetivos tiene el Pampa Azul bonaerense.
Uy, te agradezco mucho, Claudio, esta oportunidad, porque estamos muy contentos cuando gana el gobierno Javier Milei y emprendemos la retirada de la gestión del Estado Nacional. Entendíamos que Pampa Azul no podía morir y que un porcentaje, o no morir del todo, ¿no? Digo, mantenerlo vivo significaba situarlo a nivel subnacional o en alguna provincia. Y entendíamos que la provincia más importante en términos de masa crítica y de capacidades instaladas y donde la mayor parte de la vida de Pampa Azul, tal y como la conocíamos, sucedía en la provincia de Buenos Aires, nos acercamos a la ministra Daniela Aguilar, ministra de Ambiente, y enseguida, no hizo falta explicarle nada, dijo, esto lo adoptamos acá. Y claramente...
¿Funciona dentro del Ministerio de Ambiente?
De Ambiente, con ideal de, en el futuro, empezar a construir la interministerialidad que tuvo desde el inicio, claro. Pero llevó un año. Llevó un año hacer que se acuerden los ministerios del gobierno de Cristina para llevar Pampa Azul y que acepten que lo iba a coordinar Ciencia. Dicho sea de paso, tengo un paper que está por salir sobre esto. Es el único lugar en el mundo donde la coordinación de algo tan estratégico como tiene que ver con el funcionamiento de la plataforma continental de un país no lo gestiona la Armada. No lo coordina la Armada. Ni en China, ni en ningún lado del mundo hay proyectos parecidos que no los coordine la Armada. En Brasil, más cerquita, digo, ¿no? Para no ir a China, siempre están en coordinación por la Armada, por lo que significa. Bueno, Cristina tomó la decisión de que sea la ciencia y la tecnología. Esto es un datazo, digamos, que me parece que hay que poner en relieve la capacidad de entender por dónde iba el país que queríamos nosotros.
Esta no la teníamos, Juan, ¿eh? O sea, de que exista, yo me entero haciendo esta nota que existe un Pampa Azul bonaerense, soy un burro, pero bueno.
No, es muy nuevo. No pudimos ni lanzarlo.
Sí, pero sí, tiene que ver, esto que vos decías de Cristina, también tiene que ver con el rol que está jugando el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Exacto.
Como les gusta decir en la política, es como una gran ambulancia que toma todos los heridos de las políticas de Milei, científicos.
El Conectar Igualdad.
Los becarios. Exactamente. La obra pública.
La inyección en ciencia, que vos también lo comunicás permanentemente, que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de las convocatorias de FITBA, de becas, de ingresos a la SIC, digo, es... La verdad que es nuestro Kamchatka, ¿viste? Como la película esa maravillosa, donde nuestro lugar donde resistir. Bueno, así lo entendimos, y por suerte fue bien recibido y entendido sin que expliquemos nada, y la idea ahora es construir esa interministerialidad que nos falta de a poco, pero con el Pampa Sur funcionando, digamos, que es lo que estamos iniciando ahora. Se está estableciendo el Consejo Asesor Científico Tecnológico, que es una figura que tenía el Pampa Sur Nacional. Había dos, ¿no? Uno científico y otro tecnológico. Acá, por cuestiones de masa crítica y de intersectorialidad, queremos que sea uno solo, digamos, que dialoguen los tecnólogos, digamos, bonaerenses con los investigadores bonaerenses, y empezar a ver cómo todo lo que estaban dando en la provincia de Buenos Aires, producto del Pampa Sur Nacional, como te decía, el desarrollo de tecnología en el IADO, en Bahía Blanca, que a mí me gusta decir que es nuestro pequeño NOAA, ¿no? O la NOAA, que es este organismo tan grande en Estados Unidos, que no solo monitorea ambiente y oceanografía, sino que desarrolla boyas. Hay equipo ahora arriba del Falkor, que está hecho por la NOAA. Equipo muy, muy valioso, carísimo y difícil de desarrollar. Lo desarrolló el Estado norteamericano y lo tienen ellos ahí arriba. Bueno, lo mismo hacíamos nosotros en el IADO, y esto es un orgullo. Y el IADO, trabajando con Tandanor y con INVAP, perfectamente podría desarrollar lo que quisiéramos.
Y teniendo astillero Río Santiago, también hay cosas que se pueden articular.
Funcionando en Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, ese es el objetivo final. Para eso necesitamos tiempo. Lamentablemente, en política, y con esto de que se vota cada 2 años, siempre estamos en campaña permanente. Entonces, todo es esperar que se cierren las listas, Bueno, todo es muy difícil en la gestión. Todo lo que pasamos por la gestión, Diego lo sabe perfectamente. Sabemos lo difícil que es vivir en campaña permanente y cómo hacer política pública con esto en el medio, pero le estamos poniendo todo para que todo lo que funcionaba bien, como dice en la serie tan hermosa, inspirada en el libro de Oesterheld, digamos, en la historieta de Oesterheld, lo viejo funciona, Juan. Bueno, con ese lema, me llamo Juan y estoy tratando de hacer que eso que funcionó bien de lo viejo vuelva a funcionar bien ahora en la provincia de Buenos Aires.
Y si tuvieras que pensar en un proyecto para arrancar, ¿por cuál arrancarías?
Bueno, dadas las necesidades concretísimas que tienen los municipios costeros que están siendo afectados por las malas decisiones de gestión costera, estamos tratando de abordar por primera vez en la historia de la provincia el manejo costero integrado, que es tratar de ver que las medidas de manejo, por ejemplo, el uso de escolleras duras, ha generado problemas de disminución en la cantidad de arena en un montón de playas y de aumento en la cantidad de arena en las otras. Entonces estamos tratando de ver cómo solucionar eso integralmente y no con nuevas medidas paliativas que lo único que generan es una profundización del problema. Entonces, claramente, digamos, por esta mirada de que estamos abordando cuestiones ambientales por ahora, tenemos que empezar por ahí donde le aprieta el zapato a los municipios de la franja costera bonaerense, y esto hoy es lo primero que aparece, el proceso erosivo, donde se están llevando a puesta casas, calles, el avance de digamos, la erosión costera y por ende de la digamos, de lo que significa la línea de costa, ¿no? Digo, la línea de costa, y esto obviamente profundizado por el cambio climático, lo estamos viendo en retroceso muy importante en el litoral bonaerense, y esto es algo grave que hay que ocuparse y que los municipios nos están pidiendo. Entonces, es una de las grandes cosas que estamos tratando de avanzar rápidamente.
Bueno, Juan, un lujo tenerte esta tarde con nosotros, escucharte y entender esto que de algún modo nos proponíamos al imaginar esta nota, que era celebrar la maravilla de lo que está pasando en el talud continental, pero al mismo tiempo entender que más allá de estos convenios que son bienvenidos e inevitables dadas las circunstancias, hay un vector de soberanía que hay que cuidar y que es posible, porque no solo porque es posible hacia futuro, fue posible en el pasado.
Exacto, entonces, pudimos hacer.
Claro, sí. Lo pudimos hacer, sí. Se hizo, es la cuarta campaña, sí. Se hizo. Sí. Que quizás ahora la espectacularidad tiene que ver con el hecho de que se puede filmar y transmitir en vivo desde el fondo del mar. Entonces, digo, el Mundial de 1930 fue tan bueno o mejor quizás que el Mundial de Qatar. Lo que pasa es que el Mundial de Qatar lo vimos en 8K, ¿viste? Entonces,
y en la tele y en el celular y en la tablet. Claro, lo mismo que está pasando ahora. Es exactamente esa metáfora, es exactamente válida para esto. De hecho, cuando uno analiza los resultados de esas campañas tan valiosas hechas en el buque Puerto Deseado del CONICET, con estos mismos investigadores y algunos más por la edad, vemos que los resultados son muy similares, con lo cual estamos corroborando eso. Pero además estamos corroborando que eso que nos dicen las ONGs internacionales de que el mar argentino está devastado de plástico, de contaminación y demás, es falso.
Es falso.
Estamos viendo que encontraron 4 bolsas de plástico.
Claro, un paquete de papas fritas.
Creo, total.
En el fondo del mar.
Como, sí, sí, pero digo, estaban esperando encontrar de todo y no está pasando. Sí. Entonces, querámonos un poco más. El mensaje final es querámonos un poquito más y a partir de querernos como país, hagamos patria.
Juané, encantadísimo de charlar con vos. No va a ser la última vez, por supuesto. Te mandamos un gran abrazo. Y fuerza con el Pampa Azul bonaerense. Contá con nosotros.
Fana de tu trabajo. Bueno, dale, Claudio, quedamos en contacto. Gracias. Y gracias a Diego también.
Juan Emilio Sala, doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET, fue director del Pampa Azul a nivel nacional y ahora es director del Pampa Azul bonaerense.
Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Nico Retamar, la semana pasada abrimos una ventanita en nuestra charla con Roberto Salvarez, el presidente de la SIC, sobre una nueva publicación que se viene en el mundo de la ciencia, que es Perspectivas Bonaerenses. Roberto la mencionó brevemente en cuanto a sus objetivos políticos, etcétera, pero me interesa mucho que me cuentes qué es lo que pudiste indagar, de qué trae de nuevo, de bueno, de novedoso, si se quiere, esta publicación.
Ustedes saben que la ciencia en la provincia de Buenos Aires ocupa un rol fundamental y está ligado a la producción. De hecho, es la subsecretaría que ocupa, está dentro del Ministerio de Producción, ¿no es cierto? Uh-huh. Que lidera Augusto Costa. ¿Qué pasa? Nosotros pensamos en el FITWA, pensamos en un montón de cuestiones vinculadas a la tecnología, pero nos faltaba una pata quizás de las ciencias sociales, ¿no?
Sí.
Entonces, Perspectivas Bonaerenses viene a suplir esta vacancia y es la revista bonaerense ligada a las ciencias sociales y a las humanidades, no solo para la reflexión, ¿no? Vieron que nos atacan a nosotros los... a los cientistas sociales, vieron que los atacan a ustedes, cientistas sociales, sobre todo con esta cuestión burda de la nueva Batman que repite sistemáticamente el presidente, porque las ciencias sociales solo reflexionan y no hacen nada y no proponen nada, sino que piensan el pasado y bla. Bueno, esta revista no solo que va a reflexionar, no solo que va a pensar sobre temáticas y problemáticas que afectan a la provincia de Buenos Aires, sino que va a proponer, va a ser como una ayuda para proponer políticas públicas concretas que mejoren la vida de las y los bonaerenses. Por ejemplo, el primer número que va a salir en diciembre de este año, en unos meses, uh-huh, va a ser sobre las infancias, sobre las niñeces y las infancias de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros podemos mejorar la vida de esos pibes y de esas pibas? Bueno, las ciencias sociales cumplen un rol fundamental. En ese sentido, va a haber un dossier con 9-10 artículos. La revista la dirige Enrique Schmuckler, que es de la Universidad Nacional de La Plata. Hay un comité editor y también hay un comité científico, que es algo, es la selección argentina. Vieron que en el barco, en el Falcortúa, están la selección de biólogos marinos. Bueno, acá está la selección de cientistas sociales. Los quiero repasar porque no, algunos nada más, no se enojen todos, por favor, que están del otro lado. Alejandro Grimson, Soledad Queirelac, Dora Barrancos, que estuvo acá en este programa, Gloria, uh-huh, Chicote, Daniel Feierstein, Fabio Wasserman. Es la selección argentina de científicos sociales. Vos hacías, Claudio, la analogía de la ambulancia, ¿no? Bueno, otra vez, la ambulancia bonaerense viene a meter, che, venga, refújense acá, ¿no? Para eso pasa,
sí,
un refugio.
Sí, pero además yo estuve en el lanzamiento que se hizo en la UNCI, y hay que decir que va a ser ad honorem. No es que refújense y cobren un sueldo y... No pasa por ahí. Aclararon con mucha precisión que va a ser ad honorem. Entonces está bueno. Y esto que decís vos de las ciencias sociales, déjense de joder, perdón por la expresión, déjense de joder. Las ciencias sociales son arquitectas de las políticas públicas. O sea, si uno va a desarrollar políticas públicas en un Estado que se precie de tal, el insumo fundamental es la producción de las ciencias sociales, que trabajan en la sociología, en la antropología, filosofía, pero también, atención, Milei, en la economía, que es una ciencia social. O sea, ¿qué tanto sos un cientista social, Milei? ¿Por qué le seguís pegando? ¿sí? Las ciencias sociales, digamos, la economía forma parte de las ciencias sociales. E insisto, si uno tiene que desarrollar una política de educación, una política de transporte, una política de salud, tiene que apoyarse en las investigaciones de los cientistas sociales, muchísimos y muy buenos que hay en el país. No hay otro modo, no hay otro modo de hacerlo seriamente, sino obviamente, como le gusta hacer a este gobierno y a este tipo de gobiernos, es bueno, empresarios, pongan a trabajar a sus abogados y háganme la receta y yo lo pongo en un decreto.
De hecho, el tercer número de la revista va a ser sobre producción y trabajo, que hablamos de la economía, es una ciencia social exactamente. Así que, repito, va a ser una publicación bianual, va a tener entre 8 y 10 artículos. Además, algo que tiene piola, que me contaba Enrique Schmuckler, es que también va a ser reseñas de libros, pero no los libros que leemos habitualmente, sino aquellos que publican las editoriales de las universidades, que son igual de interesantes, que están igual de piolas y que muchas veces no tienen la visibilización tanto de la prensa cultural como de las revistas académicas o científicas. Así que me parece que también eso va a tener un lugar que va a estar interesante y que va a estar bueno recorrer. La publicación va a ser digital, pero bueno, también la idea es que por ahí a futuro que pueda ser impresa.
No, me quedé tildado con, primero, esto que señalás, ¿no? Una selección argentina en ciencias sociales, los nombres que vos das ya justifican, digo, con creces. Después, este comentario que hacía respecto de si hoy uno mira el impacto que están teniendo las tecnologías digitales y cómo ese impacto está tratando de ser comprendido, hoy las ciencias sociales juegan un rol masivo, pero me voy a la prehistoria de las tecnologías digitales, también las ciencias sociales, yo qué sé, Henry Ford contrataba sociólogos para tratar de ver cómo consumían los trabajadores de su empresa. Digo, de ahí en adelante, esto está muy trabajado, el rol que tuvieron en el desarrollo, digámoslo así, del capitalismo global, las ciencias sociales en la década de los 60, en la década de los 70, todo lo que tiene que ver con estudios de psicología experimental que llevan hoy a la neurociencia, es decir, todo lo que esta gente con un discurso banal, en algún sentido reverencian, vinculado a los fierros, a lo duro, ¿no? Podrían haber tenido el desarrollo que tuvieron sin un background de ciencia. Esto lo saben muy bien los Estados Unidos, es decir, vayamos a ver la plata que pone las potencias hoy, no solo en economía como ciencia social, sino en sociología, en ciencias políticas, en antropología, los estudios etnográficos para ver el comportamiento de ciertas sociedades, incluso de un punto de vista muy negativo, ¿no? Desde el punto de vista de la dominación, las ciencias sociales son, digo, imprescindibles, ¿no? Así que la verdad que estemos teniendo estas discusiones son casi, digo, atrasa mucho, ¿no?
Y que además que hayan trepado hasta el directorio del CONICET bloqueando líneas de financiamiento para las ciencias sociales.
La impunidad.
Lo cual es gravísimo, porque eso intuyo que tarde o temprano, si se persiste esta política, se va a extender a el incentivo para entrar en esas carreras de investigador, de gente que más allá de estudiar sociología para después hacer encuestas, que está muy bien también, gente que estudia sociología para desarrollar una carrera vinculada con el conocimiento, con la investigación, y eso es lo que se está desalentando y es arrasador, es arrasador.
Ahí hay un efecto patear la escalera, ¿no? Es decir, hoy lo que tiene que ver con el componente manipulador de las tecnologías digitales, que hoy la política en Argentina tiene mucho de eso, todo ese componente manipulador que fue producto de las ciencias sociales, hoy la idea cuál es, pateemos la escalera porque ya lo tenemos, ¿no? Entonces te aparece un Cambridge Analytica, de la cual se habló mucho en el laboratorio de ideas, pero no quieren que del otro lado se decodifique cómo esto se puede neutralizar. Ahí también, ¿no? Hay un efecto de batalla política alrededor de agendas de conocimiento.
Bueno, queridos amigos, nos vamos. Todo parece estar muy expuesto, todo parece estar muy, muy, muy claro, y cada vez más gente empieza a tenerlo más claro, digamos. Ya no es el panorama de 2 años atrás, donde todo estaba tan confundido y todo parecía que podía existir algún camino, aunque sea loco, de recuperación a través de una teoría descabellada. Hoy está claro, y tenemos la suerte de que en el horizonte bien cercano, el 7 de septiembre, por ejemplo, y el 26 de octubre hay elecciones. Y esto, así como la cagamos, perdón por la expresión, la cagamos votando, y tenemos a Milei, la podemos arreglar votando. Y no hay otro modo, por suerte no hay otro modo. Basta de ajuste, basta de represión, basta de maltrato, basta de entrega, basta de insultos, basta de Milei. Nos vemos la semana que viene.
Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blancos.